estar al tanto de lo último en la tecnología es cada vez más difícil. Pero eso no achica a Gastón Shapiro. No te quedes afuera de la revolución 3.0. Arranca la columna de tecnología en 3, 2, 1. El T-800 cada vez más cerca.
Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando escuches este episodio lo veas desde tu cama, puede ser. ¿Vos ves episodio de tu cama?
Sí, definitivamente.
¿En serio?
Sí, sí, porque tengo la tele.
¿YouTube ves de la cama?
Sí, tal cual.
Ok, no, yo soy más de verlo en el sillón. Pero bueno, ¿vos, Gastón?
Cama, sillón, celular. Sobre todo en el baño.
En el baño, zumbidazo.
Y sí. Yo a mí es más express el baño, entonces no.
Claro, soy de pocas palabras.
Sí, sí.
Bueno, no sonoras.com.ar, un nuevo episodio. Nos convoca la tecnología, algo. Algo así, si está Gastón o como que la tecnología.
Póngale.
Sí, ponele.
Un nuevo formato.
Y te lo voy a englobar capaz con algo que veníamos hablando o que siempre hablamos cuando nos cruzamos, que es el famoso algoritmo.
El algoritmo.
Que hoy en día es como que está muy en boga o muy en cualquier tipo de charla para tratar de explicar lo
cualquier
inexplicable.
Cosa. Cualquier tipo de comportamiento.
La culpa es
la
tecnología.
Y te lo traigo por este lado, porque nosotros hablamos mucho del algoritmo y lo difícil que es para nosotros encontrar cosas nuevas, ¿sí? O buscar cosas nuevas, porque es como que siempre nos están recomendando cosas
más
que
de lo
son
mismo.
Afines.
Sí, más de lo mismo. Sí.
Oh, claro,
es una cagada, sí.
Tipo, esto es 98% lo que a vos te gusta. Esto es, seguramente si te gusta esto,
otra.
Te gusta esto.
Claro.
Bueno, a partir de eso y de algo de lo que les voy a empezar a hablar y que seguramente todos conocemos o que por lo menos escuchamos hablar, que es Tiny Desk. ¿Y
el
cómo
tiny, el
englobamos tiny. O cómo relacionamos Amo. Tiny Desk con el famoso algoritmo? Tiny Desk, para el que todavía no lo sabe, es uno de los canales de música más, en este momento, más escuchado, fuertes sí. O más escuchados. Tiene más de 90 millones de suscriptores,
wow.
Que es una banda.
Más que Luisito.
Mucho más. Tiene más de 2.000 videos subidos.
Un montón.
¿Sí? Que son un montón. Y más de 2.000 millones de reproducciones en sus videos. Lo cual es también una barbaridad.
Una barbaridad.
¿Pero qué tiene que ver eso?
No es la granja de Zenón, pero...
No, bueno. ¿Pero qué tiene que ver el algoritmo con Tiny Desk? ¿O por qué vamos a hablar de eso? Y también... Mira, voy a agarrar otro enclave para juntarnos. Nosotros recién antes de entrar al aire estamos hablando de cómo nos gusta o cómo vamos a ver a las bandas que nos gustan, ¿sí? Y cómo nos gusta verlo en un lugar en el que estemos cómodos. O lo suficientemente cómodos como para poder disfrutarlo.
Igual no sé si es la vejez eso.
Cama, también. Caros. Lugares caros.
Sí, pero digo, claro, pero cómo...
Uno ya que
tu,
busca
tu lugar
eso
de comodidad
también.
Puede ser en el medio del bardo,
claro,
¿sí? O sentado en una platea, o donde sea. Pero también lo que querés, si es una banda o un artista que te escucha, es básicamente escucharlo bien.
Sí, definitivamente.
¿Qué es lo que pasa? En el año 2008, ¿sí? Nos situamos en el año 2008, Bob Weilen y Stephen Thompson, los tengo que leer porque no me
los
acordaba.
Hola, señor Thompson.
Hola, señor Thompson. Van a ver... a una cantante y violinista de folk, ¿sí? A la ciudad de Chicago. Desde la ciudad de Washington hacia la ciudad de Chicago, solamente, digamos, como parte del viaje, a descubrir a esta cantante, violinista, etc. ¿Qué es lo que pasa? Les pasa algo muy triste cuando vos vas con mucha expectativa de ver a un artista o una banda que te gusta, y no es que no cumple con tus expectativas la propia artista.
Claro.
Sino que el lugar o estaba tan mal organizado o la gente que compartía con vos ese momento no lo hizo de la manera que vos esperabas.
Claro, claro.
¿Qué le pasa a estas dos personas? Es que fueron e hicieron todo un viaje para ver a esta persona y por temas de charlas que había cerca o sí. El sonido propio del lugar o qué sé yo, terminaron sin escucharla bien. La verdad es que fue un show, dentro de todo...
Una mala experiencia.
Mala experiencia. El ambiente no era para...
No tenía que ver con lo que ellos fueron a ver. Y eso les jugó muy en contra. Lo que tenía esta gente es que eran dos productores...
Mucha plata.
No mucha plata, sino que trabajaban en NPR, Producciones, que es una especie de radio nacional de Estados Unidos, ¿sí? Y parte de su trabajo era poder descubrir nuevos talentos para ver si pasamos la música en nuestro programa, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esa mala experiencia, vuelven a sus oficinas, ¿sí?, en la ciudad de Washington, y medio en joda, medio en chiste, medio en charla en serio, dicen, che, la verdad que hubiese estado buenísimo, sería espectacular poder escucharla acá. Sí, claro. Estamos sentados en nuestra oficina, y yo poder escucharla acá. Y dice, pará, ¿acaso no es una gran idea eso que estamos teniendo? Y medio en joda, medio en serio, se contactan con esta persona y le dicen, che...
¿A la violinista?
Sí.
Le dijeron...
Che, sí. Le dicen, che, la verdad que tenemos esta idea, no sé si te gusta, como para formar parte de este programa que nosotros tenemos dentro de la radio. Y así nace el primer Tiny Desk de la historia, ¿sí? En el año 2008. Desde el 2008 a la fecha pasaron, como dije hace un rato, más de 2.000 artistas, más conocidos, menos conocidos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿O desde qué momento Tiny Desk pasa de tener relativamente poco conocidos artistas a Justin Timberlake, Usher,
Vos estás Adele. Hablando.
Yo estoy hablando de...
De dar una conmoción mundial que nos metió a todos en nuestras casas.
No. Estoy hablando de mucho antes
mucho
que
antes
eso.
¿Mucho antes que eso?
Sí, señor. Porque ¿quién es el primer artista que hace que Tiny Desk de repente empiece a ser algo un poco más conocido en el mundo de YouTube?
Mainstream.
Es el señor... Me pongo de pie.
A ver.
Tom Jones.
Tom Jones. ¿Sí? Impresionante.
El señor Tom Jones lo vamos a ver en este video. Sí, señor. Lo vamos a ver en este video en el que vamos a ver que... si lo comparamos con la calidad de videos
de ahora, ¿no?
Tiny Desk, si es que los vimos, ya vemos que la calidad es un poquito menor.
Yes, I was only dreaming. For you see,
el caudal, ¿no?, de voz.
Es Tiny Desk porque es como la recepción, el escritorio de recepción del edificio, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a tener cada vez más movimiento en cuanto a artistas no tan conocidos, ¿sí? Pero para sorpresa de todos, no lo llamaron a Tom Jones, que ya es una, digamos, una personalidad hace muchísimos años, sino que la gente que manejaba a Tom Jones, los managers de Tom Jones, en un momento se cruzaron con los videos de YouTube que había de estos primeros Tiny Desk y dicen, che,
ahí.
Creo que es una buena alternativa, es algo diferente a lo que Tom está acostumbrado. Veamos qué onda. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Este video es del mismo año de ingreso o de estos primeros videos de Tiny Desk. Vemos que ya empieza a ser este lugar que no deja de ser una oficina, como decía Rodríguez recién, que son las oficinas de NPR, que es la Radio Nacional, y es literalmente el escritorio de una de las dos personas que fue al recital. Y no lo pudo escuchar bien. Entonces empiezan a llamar a artistas cada vez más reconocidos. Tom Jones, repito, es como ese primer...
Claro, a partir de ahí boom. Los hizo...
Exacto, es el primer boom de... bueno, no solo vamos a gente no tan conocida, sino que también tenemos artistas muy reconocidos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué vuelvo hacia el principio y acerca al algoritmo? Parte de la historia o la esencia, si lo queremos decir así, de Tiny Desk como concepto es tratar de hacer llegar nuevos artistas y darles una voz a un público nuevo. A partir de que sucede este video que acabamos de ver de Tom Jones, la gente a la que llega NPR, no solo como Radio Nacional, sino a nivel internacional, creció una barbaridad. Pero, lejos de creérsela o de decir, bueno, vamos a modificar un poco nuestro formato de trabajo y empezar a llamar a artistas cada vez más reconocidos, que sí lo hicieron, dice, pará, no me quiero casar con el éxito asegurado, sino que queremos seguir manteniendo la posibilidad de darle voz a artistas no tan reconocidos. Y eso es lo que siguen haciendo. Por semana, hoy, 2024, digamos, sacan 3 nuevos Tiny Desk.
Ah, mierda.
Por semana. ¿Sí? Se graban 3 nuevos Tiny Desk. Más conocidos, menos conocidos. Hace 2 semanas estuvo Justin Timberlake.
Okay.
Pero desde ese momento hasta hoy, hubo 6 más que yo, por lo menos, No los conozco.
No los viste. ¿Sí? Pero te los cruzaste.
Y el algoritmo, entiendo yo que no me los hubiese sugerido porque son no tan reconocidos, pero a partir de que forman parte de un canal reconocido,
claro, claro, sí, que ya nos seguís, lo cruzamos. Claro.
Ustedes me dirán, y es una charla que tuvimos hace tiempo cuando empezamos a hablar de Tiny Desk y qué sé yo, que es, bueno, esto MTV lo hizo en los MTV Unplugged hace años.
Sí, exacto.
¿Cuál es...
el contexto es diferente igual.
¿Cuál es el contexto o cuál es la gran diferencia que proponen con ellos? En principio, y como lo vemos en todos los videos que nos vamos a seguir cruzando, es que no es un estudio de tele. No, ¿sí? Ni siquiera es un estudio de grabación. ¿Sí?
Entonces, bueno, en algunos casos. En la gran mayoría el formato es así.
Claro, en los que son Tiny Desk,
claro,
siempre están como en ese lugar, que no deja de ser como una oficina.
¿Y después cuáles
cuál
¿cuál son los otros?
Los Tiny Desk Home.
Los Home, ahí ¿sí? está. Claro,
que claro. Ya llegaron. Bueno, sí. Pero en los Tiny Desk, digamos, lo que, a diferencia de los MTV Unplugged, no es que no les permiten a los artistas enchufar
un instrumento claro,
o lo que sea, sino que lo que tratan de hacer es como... que sea lo más cercano y sincero posible al público, posible,
claro.
al público sin tantas
fidelidad,
cosas extraordinarias. Y sobre todo, lo que no quieren que suceda, que esto sí se lo ponen a los diferentes artistas, es que no quieren que haya equipos que amplifiquen o modifiquen la voz del artista. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, ¿sí? si bien empezaba a haber cada vez más reconocidos artistas dentro de Tiny Desk, no dejaba de ser como algo no tan innovador porque ya existía, o sea, siempre
claro,
existían los Unplugged y qué sé yo. Vamos a llegar al momento en el que todo cambió.
Todo cambió. ¿Sí?
¿Qué es lo que sucede?
Y un después.
En el año, en el año 2012,
2012. ¿Sí?
Empieza a haber una especie de hype con el rapero T-Pain.
Sí.
¿Sí? Lo pueden conocer o no, empieza a haber un hype. Y al mismo tiempo de ese hype con respecto a su música, qué sé yo, empiezan a haber artistas que dicen, pará, este flaco le da mucho al autotune.
Claro, sí, o sea, sí, conozco
su,
la historia.
Su gracia
es el autotune.
Es hacer,
sacarle el autotune y no...
Es usarlo bien.
Claro.
Entonces este tipo dice, pará, yo no soy solo un autotune.
Yo no soy
un autotune. Yo soy mucho
soy
más.
Cara bonita.
Yo claro, soy mucho
era
más.
Era como su marca registrar el autotune.
Exactamente. Entonces agarra y dice: sé cuál es mi próxima movida. Voy a ir al Tiny Desk a demostrar que yo, sin el autotune, igualmente
puedo cantar.
O puedo, claro, exactamente. Puedo desarrollarme como un artista y que no soy solo de autotune. Entonces vamos a escuchar un poco a T-Pain dentro de Tiny Desk. Demostrando que es un artista por sobre el autotune.
No me acuerdo en qué serie sobre música y que había un capítulo específico sobre el autotune, narran este episodio.
Sé perfectamente.
¿En Isis Pop era?
No, en el, creo que en el de los auriculares.
Sí, Isis Pop.
Sí,
Isis Pop.
¿Qué es lo que pasa?
Es buenísimo la
anécdota. De repente empieza este tipo a cantar en Tiny Desk. Y a demostrarle a los distintos artistas, entre los cuales había muy reconocidos que lo habían bardeado, a decir, che, pará.
Está bardeando gratis, es un forro.
Esto no es tan así.
Eso sino es envidia
que,
nomás.
Sino que realmente puedo cantar y lo hago bien. Entonces fue solamente, bueno, acá lo vamos a hacer solamente con esta persona que está en el teclado, pero también con vocalistas que lo estaban ayudando, ¿sí? Y sobre todo
con coro,
a decir...
Con coro.
Exactamente. Sobre todo a decir, che, y repito... Soy mucho más que un autotune. A partir de ese momento, todo lo que fue Tiny Desk empezó a tomar esta dimensión de cercanía o de la demostración
de habilidad,
en
claro.
definitiva, de habilidad que tenían los distintos artistas con respecto a poder cantar y desarrollarse como artistas más allá de las posibilidades que le dan la tecnología,
claro, sí, etcétera. Sí, la grabación de estudio.
Este tipo,
la postproducción.
Para decirlo mal y pronto, cerró bocas a pleno, porque este lo vamos a escuchar.
Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink. And I'm T-Pain, you know me. Kind of big music, Nappy Bowie. I know the club, close at 3:00. What's the chances of you rolling with me back to the crib? Show you how I live. Let's get drunk and forget what we did. I'ma buy you a train. Then I'ma take you home with me. Money in the bank. Oh, I'll be in the grave.
We in the
bed. ¿Qué es lo que pasa? Este video se viralizó.
Twitter fue fundamental.
Twitter y YouTube obviamente fueron fundamentales para la viralización de este video. Y la gente se dio cuenta que T-Pain usaba el autotune como una...
un instrumento, como, como si fuera un...
Tal cual, no, no era una necesidad de llegar a la nota indicada, claro, sino que realmente lo, no lo usaba.
Era estético.
Es, sí, era como un instrumento más. Entonces se empezó a mostrar, o cada vez los artistas empezaron a usar cada vez más Tiny Desk para la demostración de esto. A partir de eso, ¿sí?, pasaron incontables artistas, ¿sí? Pero como dijo Rodri hace un rato, llega un momento en el que el COVID y la forzada necesidad de estar encerrados en casa no permitía seguir haciendo este tipo de
forma
shows,
pública, claro,
formatos, etc. Y una de las grandes decisiones que hizo este canal de
esta
YouTube
gente
por sobre competidores fue tratar de convertir o adaptarse de forma rápida y tomar el lugar que ya tenían como un canal de YouTube reconocido y un medio reconocido y adaptarlo a la posibilidad de hacer este tipo de formatos en distintas locaciones, respetando siempre el distanciamiento, el encierro.
Bueno, no puedes venir, hacerlo en tu casa.
Exacto. Entonces ahí nace el famoso Tiny Desk Home. Yo traje solamente algunos para escuchar. Hay muchos. Traje los más capaz conocidos. Por ejemplo, Justin Bieber. Capaz uno de los artistas más reconocidos de la actualidad y con más seguidores de la actualidad. No le escapó al Tiny Desk. No le escapó a la posibilidad de grabarlo en el estudio de grabación que él tenía.
Es su propio, ¿sí?,
pero utilizó al Tiny Desk, algo que claramente no tenía por qué hacerlo, pero para demostrar cómo puede hacerlo amplio, ponele. But I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, it feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second, 'cause the way you hold me, hold me. Este tipo de formatos, como el que tiene Justin Bieber acá, también lo adaptó. Y una de las artistas más reconocidas de la actualidad, que es Dua Lipa.
¿Sí? Pero lo lleva a otro nivel.
Lo lleva a otro nivel. ¿Por qué? Porque el Tiny Desk de Dua Lipa es el más viral y el con más reproducciones, con más de 170 millones de reproducciones.
Pero pará. Dime. Me parece que nos estamos olvidando de alguien que hizo mucho por Tiny Desk. Un poco
déjame,
antes.
Déjame llegar. ¿No?
Vamos
déjame
a llegar. Llegar. Por llegar. Favor, por favor.
Déjame llegar. Ya vamos a ir a eso. Pero en el home de Tiny Desk aparece también, sacando a Justin Bieber, que lo acabamos de ver, Dua Lipa y sus más de 170 millones de reproducciones.
Espectacular.
Cantando en lo que podría ser el living de su casa, ¿acaso?
Ponele. Hermoso este Tiny Desk.
Totalmente.
La calidad técnica de este Tiny Desk es increíble. Los instrumentos, cómo suena, los coros, todo. Todo está perfecto. O sea, alta fidelidad. Tremendo. Creo que lo vi 100 millones de veces.
100 millones de las 170 son tuyas. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente que este tipo de Tiny Desk ya empieza a variar de los originales que nosotros estamos acostumbrados.
Claro, excede la calidad técnica, ¿no?
Sí, es ya no está más en un desk.
Claro.
Están cada vez en lugares más pro, ¿sí? Y esto se agrandó a niveles mundiales.
Estratosféricos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a dar cuenta que el formato fuera del desk o fuera de la oficina propia, pero sí manteniendo a distintos artistas más reconocidos o no tanto, seguía funcionando de una manera espectacular como lo hacían, empezaron a volver a las raíces de lo que era NPR como radio. Que siempre fue como una especie de... tenía un target más bien de gama o de bajo poder adquisitivo, más bien latinos, más bien, bueno...
Digamos, más raíz así, latina y familiar.
Y como no podía ser de otra manera, ¿sí? Dijeron, pará, si volvemos a nuestras raíces y empezamos a llamar gente latino, no podemos escaparle a el Río de la Plata. Y allí aparece capaz la artista más querida por Rodrigo Molina, que es... Nicki Nicole.
Claro que sí. ¿Sí? No es la pizza más grande. Pero sí, también fue un... Igual me parece que... No sé si vamos a llegar. ¿Era eso lo que decía que vamos a llegar?
Sí.
Hay uno más. Para mí que es el que rompió todo.
Ah, no. Elegí sacarlo.
¿Elegiste sacarlo?
Sí, elegí sacarlo.
Porque me parece que...
Ese también podía estar, pero...
Es el mejor de todos.
Nicki Nicole inicia como la primera artista... digamos, el Río de la Plata, en tener su propio Tiny Desk
eso
sobre
fue
las raíces latinoamericanas, por eso ahí dice hashtag el Tiny
el Tiny.
El Tiny.
Vos sabés que fue la semana eso de. Ellos lo llamaron la semana de la herencia latinoamericana.
Sí, señor. Sí, señor. Y no solamente salió el Tiny de Nicki Nicole, que la dejamos un ratito para escucharla.
Hermoso.
En este caso, obviamente que la producción de Nicki Nicole trató de hacer como un lugar similar a la oficina, poniendo discos y libros, etc. Pero aparece otro artista argentino, también del mundo del trap, si lo queremos, que es Trueno. ¿Sí? Trueno también hizo o formó parte de esta semana de...
La herencia latinoamericana.
Herencia latinoamericana. Y se fue a filmarlo en La Boca.
En La Boca.
¿Sí? Aparece ahí tirando un par de rimas y haciendo lo que él mejor hace.
Muy bueno también.
Muy bueno, distinto. Gustó muchísimo. Con La de Boca.
No pensé que Tiny Desk podía ser tan grande.
Claro. Pero también.
Bienvenido al barrio La Boca. El Trueno, quien les habla. El barrio el que soy oriundo, donde yo nací.
¿Estrucha
donde
la me formé,
no. Donde me hicieron ser quien soy, donde me junté con mi ñeri, con mi padre, donde viví toda mi vida. Esto es el Tiny Desk. El barrio de los conventillos, el barrio de los inmigrantes, el barrio de los colores, directamente para todo el mundo. No sé si está bien o mal, pero represento igual, you know what I'm saying.
Hijo. Toma. No sabes si está bien o mal, pero
a mí se me cruza un sentimiento con ese discurso, ¿no?
Sí.
Menos en este momento. Háblame en castellano, amigo.
¿Qué es lo que tratan de hacer? Obviamente que adaptan una especie de...
Si tocas en Los Ángeles, habla así, pero acá no.
Claro. Pero trata de adaptar una especie de oficina al lugar también.
Eso está perfecto.
Lo trató de adaptar muy bien.
Eso está perfecto.
Son los únicos dos artistas argentinos hasta el momento de grabación.
Until now, sí.
Que estuvieron o formaron parte de Tiny Desk. Pero aunque no es argentino, pega en el palo. Y no formó parte de esta semana latinoamericana, etcétera, pero sí también formó parte del el Tiny Desk, Jorge Drexler.
Jorge Drexler, muy bueno.
Me ha quedado dormido.
Ok. Cuidado. Formó parte de esta especie
así
de
que Tiny... Zafaste porque no morfé, pero si morfaba me quedaba dormido.
Ya estaba para la siesta de una.
Con Jorge de fondo... Artistazo.
Un gran artista. ¿Sí?
Pero a mí me da sueño.
Bueno, pero
¿te
también...
pasa a vos con algún artista que te da sueño?
Silencio. O sea, que capaz son más...
Nafta, por ejemplo, la que está medio de moda. Me da sueño.
No sé quién es. Bueno. Perdón. Bueno. Me tengo que poner en el...
Actualiza
tus prioridades. Acá.
¿Qué es lo que pasa? También formó parte de esto. Drexler. Pero la gran diferencia es que como fue antes de esta semana de Latina y todavía no era COVID, o no sabíamos lo que era, este sí fue
a la casa matriz.
¿Sí? Lo tengo acá y me lo había salteado.
El tema es que Jorge es muy famoso en Estados Unidos.
No sé si como para
tener... Sí, es muy famoso en Estados Unidos. Tiene un público muy... Es mucho más que los otros dos argentinos.
¿Ah? Mirá. Esto es en la 1100 North Capital Street. Si vamos a la Casa Blanca, que podemos pasar cualquier día de esto, caminamos 20 minutos, estamos ahí.
¿En serio? Sí. Yo voy a ir.
Sí, bueno, puedes ir a...
No, voy a ir al Tiny.
Puedes ir al Tiny.
Ya está, listo.
20 minutos, después te paso bien.
Después hay otro tema. Jorge vive en Madrid. Hace tiempo ya.
Hace tiempo.
Decís que ya...
Y ya uruguayo tiene poquito.
¿Ya soltó?
Sí, tiene poquito.
Soltó herencia
a la ciudad. De herencia no le quedó nada. Es más, me parece que fue a Europa para que la herencia llegue más rápido.
Con esto cierro lo que veníamos hablando.
Cerremos.
De Tiny Desk. La gran diferencia de este formato con, por ejemplo, el MTV Unplugged o cualquier
encuentro en el estudio.
O encuentro
en el estudio.
O
claro,
lo de la renga. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo no le saco méritos al resto de las producciones. Es que si hay algo a lo que NPR Music, Tiny Desk como su digamos, formato más reconocido, le quiere dar bola y no lo deja, digamos, no está en tratativas, es que ellos son los que van a hacer la postproducción del sonido y del video. Que es algo que en general los artistas son muy celosos.
Claro, sí. Mirá, no sabía.
Entonces, si vos querés formar parte como artista...
Tenés que entregar esa
lista. Esto tarea. Vos lo dejás en manos de, claramente, profesionales, ¿sí? Pero no de tu producción. Yo, es como que Tiny Desk le dije, che, esto es lo que tenemos, está aprobado, ¿sí? Listo, vos no podés, los artistas no pueden, digamos, modificar nada con eso. Zetangana,
para mí, el mejor de todos.
Hizo algo muy distinto.
Hizo el show.
Hizo el show. Después adaptó un show a eso.
Tiny de Zetangana es cine. Cine directamente.
Bueno, y sus shows posteriores a eso fueron
increíble.
Eso. Pero aparece a partir...
No sabemos nada de Zetangana.
¿Qué pasó? Está desaparecido.
No sabe.
No lo sabe.
Debe estar perdido un chevoli.
¿Qué es lo que pasa? Aparte
pero volvió.
De todos los artistas que ya vimos... Fueron Bono con The Edge.
Bono con The Edge, muy bueno también.
Muy bueno.
Taylor Swift.
Taylor Swift desde su casa. Miley Cyrus.
Sting.
O sea, fueron
de Miley
artistas...
Miley es muy bueno.
Coldplay fue.
Artista latino que me gustó muchísimo, también fue un home. Nada que ver, digamos, más parecido al Ozuna. De Justin. No, el de Carlos Vives.
Uf, buenísimo.
Buenísimo.
Con Badalán en el bajo, ¿no?
Sí, con Badalán en el bajo. Espectacular. Espectacular.
Pero sacando, digamos, de esas grandes...
Wendy Zulka también.
Sí. Sacando los grandes nombres reconocidos por todos y que sabés que no importa lo que hagan, igualmente la van a romper porque son espectaculares. Creo que el gran disfrute de quien le gusta realmente la música y de otras cosas fuera de lo que el algoritmo nos puede sugerir, que es a lo que estamos ya regalados. En nuestro día a día, es la posibilidad de descubrir nuevos artistas. Dos o tres nuevos artistas por semana, gracias a NPR Music, Tiny Desk en YouTube. No se lo pierdan. Si no lo conocen, no sé qué están haciendo, no sé cómo lo hacen. Y si ya lo conocen,
actualicen
la verdad,
sus prioridades.
Yo saldría un poco o me dejaría sorprender por estos nuevos artistas que siguen apareciendo.
Mucho,
es un montón, ¿no? Pero me encantó, Gasti.
Tiny Desk.
Te felicito, Rodri.
Espectacular.
Te bendijo.
Esto quiero que forme parte del video.
Bueno, hemos terminado un nuevo episodio. Gracias a Gastón. Ha pasado la historia del Tiny Desk. Nos vemos muy pronto. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Nosonoras.com.ar. Ahí nos vemos. Adiós. Chau.